En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es miércoles 17 de abril del 2024 y estos son los temas del día. El peso fortachón acaba con su racha ganadora y regresa a estar arriba de 17 pesos por dólar. Países miembros de la CELAC reiteran su apoyo a México en la disputa contra Ecuador por el asalto a la embajada en Quito. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el episodio de hoy me da muchísimo gusto poder platicar con Ivonne Melgar. Ivonne es una reportera de prensa, de radio y de televisión. Hemos coincidido cuando yo estaba en Grupo Imagen. Tú, Ivonne, eras la encargada de presidencia y la verdad es que haces un trabajo extraordinario, Ivonne. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hoy vamos a platicar de este libro que sacaste ahora en pleno furor de las campañas políticas, que se llama Chingona. Con X, una mexicana contra el autoritarismo, y obviamente es una biografía de Xóchitl Gálvez.
Quizá la gente crea que quiero ser presidenta por un tema de poder, de ego. Realmente quiero ser presidenta porque quiero quemar eso, esa falta de oportunidades, esa pobreza que cala hasta los huesos, esas miradas tristes de las mujeres que no tienen esperanza, esos niños que andan por la calle vendiendo sus dulces sin ninguna posibilidad de salir adelante. Es tanto lo que hace falta por hacer en México.
Oye, Ivonne, a ver, arrancas tu libro con una anécdota que la verdad es que yo no conocía, o no la recordaba, más bien. Es del año 2001, cuando Xóchitl sale y dice que no está de acuerdo con los cambios que se le habían hecho a una reforma constitucional que tenía que ver con el EZLN y los pueblos indígenas.
Presentación del primer informe al frente de la Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Xóchitl Gálvez.
Sabemos que lo logrado hasta hoy es aún insuficiente, pero sabemos también que hemos venido construyendo este proceso justo con los pueblos indígenas y que una vez echada la piedra a rodar, no habrá barranca suficientemente honda ni cerro suficientemente empinado para detenerla. Donde quedaron las insuficiencias, es necesario reabrir el debate, es necesario que todos los pueblos indígenas queden contentos con esta ley.
Que esto era algo importantísimo para el entonces presidente, para Vicente Fox, y Xóchitl trabajaba como titular de la Oficina del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y ella dice, a mí no me gustó esto, no le estamos dando lo que se merecen a los indígenas, y desde entonces se le vio como rebelde. ¿Por qué escogiste esta anécdota, Ivonne?
Muchísimas gracias por la pregunta. Obvio viene de una periodista, ¿verdad? Que sabe que es muy importante por dónde jerarquizamos el arranque de una historia. Fue justo porque cuando empiezo a hilvanar 80 horas de investigación hemerográfica que me auxilió una colega para recuperar lo que habíamos publicado en el periódico Reforma de ese sexenio, realizamos 35 horas de entrevistas para 22 personas, incluida la candidata presidencial. Con ella tuvimos 10 horas de entrevista en 5 episodios diferentes y pues reviso videos, notas, entrevistas de otras colegas. Me cae el 20, querida Ana Paula, de que lo que yo al principio creí que no era tan importante, que era reconstruir esta biografía política, resultaba crucial no solo para o sobre el personaje, sino sobre los 24 años que hemos vivido esta alternancia, estos cambios políticos y particularmente pues lo que fue desde 2000 a la fecha, cómo aun cuando estamos en la primera fila del registro, lo que luego se convierte en historia colectiva como reporteros, se vuelve humo y se disipa con la vertiginosidad de nuevos acontecimientos. Y creo que esa reacción que Xóchitl Gálvez tiene y que está recuperada en el libro Chingona es de alguna manera una marca que es constante a lo largo de su carrera pública, primero como funcionaria y luego como política, Ana Paula. Por eso la elegí, porque ser afín al EZLN, representando a un gobierno de acción nacional entonces, sí era una herejía.
Y creo que ya ha seguido siendo como la outsider, el outlier en todo este tiempo, ¿no? También tú hablas de cómo tuvo momentos muy difíciles,
reuniones con el legislativo, no la quería el PAN, no la quería el PRI. Y a mí esta parte, que te pediría que nos cuentes un poco de todo esto, me llama la atención tomando en cuenta que ahora son los partidos que la postulan y tomando en cuenta la importancia de que estos partidos realmente la apoyen como candidata presidencial, ¿no, Ivonne?
Definitivamente, Ana Paula, el libro Chingonas contiene historias, anécdotas, pasajes de la Tepatepec, de la alumna de la UNAM, de la empresaria de los edificios inteligentes, de la funcionaria zapatista de Fox y de la aspirante al gobierno de Hidalgo que confronta a los priistas, así como de la alcaldesa de Miguel Hidalgo que quería gobernar con Periscope y obviamente la senadora que se disfrazó de dinosaurio, que en constante tiene la característica de una tensión que no desaparece incluso ahora en campaña, si somos sinceras, Ana Paula, y es una tensión permanente entre la rebeldía contra la imposición de decisiones de manera jerárquica de los partidos o de los gobiernos, la posibilidad de conciliar con ellos, ¿no? Es una permanente tensión la historia de Xóchitl Gálvez entre blindarse con el cobijo de los ciudadanos para entonces tener correlación de fuerza con los partidos que la postulan.
Estamos trabajando, pero los partidos haciendo lo suyo, yo haciendo lo mío. Efectivamente, soy la candidata de los ciudadanos, no era la candidata de los partidos, eso sí lo reconozco, eso sí lo sé. Por eso le pido a los ciudadanos, pues, que ellos me pusieron aquí, avalada por los partidos, y ahora pues me ayuden a que ganemos. Esto los necesito en la calle.
Y en este libro se podrán encontrar muchas referencias de, pues, pleitos, encontronazos, diferencias fuertes que tuvo con panistas y priistas, incluso perredistas, que hoy la postulan como candidata a la presidencia, y creo que la culminación de ese hilo conductor, Ana Paula, pues es sin duda la marea rosa, donde es justamente ese fenómeno el que obliga a los partidos a abrir el proceso. Eso, y ahí se cuela Xóchitl Gálvez.
Más allá de las militancias partidistas, es quien la gente nos está pidiendo en las calles, en las plazas, los mercados y las redes sociales. Xóchitl es quien más ha crecido en la opinión pública en las últimas 7 semanas.
Ahora, en cuanto a su biografía personal, hemos escuchado mucho, y algunos incluso se quejan que ya demasiado, la historia de ella saliendo de su pueblo, Tepatepec, y de cómo logró salir de ahí, cómo vendía gelatinas, cómo se logró convertir en una empresaria exitosa, pero yo quisiera que tú nos platiques alguna anécdota de esta Xóchitl, su parte personal, su parte privada, que a ti te haya llamado la atención más allá de lo que hemos escuchado varias veces.
Por supuesto que sí. Creo que en términos periodísticos, para mí lo más relevante es que el recuperar lo que fue el ambiente, el clima, el momento histórico de un pueblo mestizo como Tepatepec en los años 70, da la oportunidad de tocar qué tipo de pobreza es la que ella vivió o de carencias, y que le permiten tener un concepto muy pragmático de cómo resolverla. Y en ese contexto, a mí la anécdota que más me gustó, que nunca la había oído en su voz y me la cuenta tanto Eréndira, su hermana, como su hermano Héctor, es el momento en que ella se involucra activamente en el movimiento del pueblo para tirar al cacique que había gobernado durante muchos años, y en la celebración de esa coyuntura ella declama un poema que se llama Indio del Mezquital, y creo que de alguna manera eso revela, pues, la afinidad que tenía con una narrativa, incluso de idealización, victimización de los pueblos originarios, pero una cercanía indiscutible desde muy adolescente, Ana Paula. Cuando yo le pregunto a varios hidalguenses que me recuperen el poema, me dan varias versiones. E incluso tengo que cotejarlas con ella, y vía telefónica le pregunto, ¿te acuerdas del poema de Indio del Mezquital? Y empieza a declamarme de memoria las primeras estrofas de la versión que finalmente reproducimos en el libro de Chingona.
Oye, a mí hay algo que me parece que es muy contrastante entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y es que Claudia siempre ha estado en el sector público, siempre ha, digamos que, estado en política, y Xóchitl no. Ella ha sido una empresaria y quería que nos platiques algo de esta faceta de ella como empresaria, porque por lo que veo en tu libro, a diferencia de estos tropiezos que ha tenido, bueno, una vida complicada en lo personal, los tropiezos de ella en el gabinete de Fox, con el legislativo, con los partidos políticos, en sus negocios le ha ido bastante bien, ¿no?
Ser empresaria no es un delito. Ahora sí dice que su nuera es empresaria y es exitosa, ¿no? Y con eso pagaron la fiesta. Ah, chinga, entonces la nuera sí puede tener empresas. Pero y yo, no. Que tengo una empresa hace 31 años, yo no soy empresaria ayer. Y mis empresas son legales y pagan impuestos. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es, preocúpense de aquellos políticos que salen empresarios y salen millonarios.
Creo que, sin duda alguna, hay una historia en términos de narrativa pública del personaje que va de las páginas sociales, Ana Paula, y de los suplementos de nutrición y de vida, donde se destacaba la papilla nutricional que una empresaria de origen distribuía con el apoyo de colegios privados, de jóvenes a los que convencía para irse a las sierras indígenas y repartirla, transita de esa información que podría ser de alguna manera era a las páginas sociales con esa misma papilla y con esa historia, y se convierte en, a mediados del sexenio de, o a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, en uno de los valores emergentes, según el foro de Davos, de los valores emergentes, de los liderazgos sociales que estaban a diferencia del mundo, así la califican, ¿no? Y es esta papilla y es este esfuerzo. Creo que era una auténtica expresión del neoliberalismo que se consideraba que era exitoso en ese momento y desde una visión, si me apuras, filantrófica, voluntarista, de atender la pobreza, aun cuando hablaba de la necesidad de ir y atenderlos directamente a los pueblos originarios, estaba muy incrustada, sin duda alguna, en el circuito de la generación de la riqueza que buscaba entonces con ilusión el poder dar también el brinco al empresario socialmente responsable. Ella fue parte de esa generación y creo que el haberse conectado tan pronto con Pedro Ramírez Vázquez, que la ficha en el World Trade Center para que sea la que opere el edificio inteligente, se la lleva al pabellón de México en la Feria de Sevilla, la acerca mucho a toda la comunidad judía, que son sus principales clientes, y creo que eso es de alguna manera lo que le da el éxito económico. Muy pronto, cuando yo la conozco en 1997, porque la voy a entrevistar como reportera de Reforma por lo de la papilla, Cecilia Soto le recomienda a René Delgado que la entrevistemos, pues ya era una empresaria próspera.
Sí, bueno, eso me parece, la verdad, sus reacciones a las críticas que ha recibido ahora por ser una empresaria próspera son muy buenas, ¿no? Tú ahí relatas cuando la están atacando tanto el presidente de que, ay, sí, se llevó contrato del gobierno y tal, dice Xochitl, les pregunto a los mexicanos, ¿qué prefieren? ¿Una mujer que gana dinero trabajando o una mujer que supuestamente no tiene conflictos de interés pero que tiene un montón de negocios como Rocío Nale y que los amigos de su compadre se llevan un contrato de 5,000,000,000 pesos?
¿Con qué cara Rocío Nale quiere ser gobernadora de Veracruz si tiene hecho un desastre el tema de Dos Bocas? Y sobre todo, hay evidencia que los amigos de su compadre fueron los primeros ganones de un contrato de 5,000,000,000 de una empresa que constituyeron una semana antes que les adjudicaran el contrato. Todo eso, créanme que en algún momento de la historia se va a investigar y se va a castigar.
A mí me parece que hemos visto, en México, no sé si ahorita es la cúspide de esto, pero que el empresario es culpable de la pobreza que hay en el país y el empresario es el malo de la historia. Y así han querido encasillar a Xochitl, el presidente y su círculo cercano. Tú tienes aquí pues unas anécdotas muy valiosas, Ivonne, de parte de ellas, tú haciéndole entrevistas a Xochitl, ¿no?
Sí, yo creo que el libro de Chingona retrata la evolución de una persona que convive desde muy pequeña, desde su nacimiento con la pobreza, que tiene la oportunidad de intentar aliviarla y que en el camino, por su capacidad, llega a cargos de elección de designación y luego de elección popular que le permiten dar el salto y entender pues que es más allá de unos programas sociales, incluso porque el debate de fondo, y el libro lo registra, pues es que obviamente respalda los programas, pero habla, siendo alcaldesa lo defiende, no son suficientes para salir para romper el círculo de la pobreza. Entonces creo que Xingona retrata eso y también su dolor ante la fortaleza de la narrativa del presidente López Obrador de lograr criminalizar a los empresarios, Ana Paula. Y creo que finalmente ese desafío está pendiente o está justo ahorita en el dilema de qué es lo que se va a votar el 2 de junio, ¿no? Ella misma responde con mucho dolor, muy dolida por esa criminalización de su condición de empresaria, y creo que está en juego también en la elección ese aspecto en nuestra sociedad después de 5 años, pues de una descalificación cotidiana desde el poder.
Y justo eso te quiero preguntar, habiendo escrito esto, estudiado a esta mujer, a esta candidata que quiere ser presidenta de México, ¿cómo ves su campaña? ¿Crees que Xochitl puede ganar, Ivonne?
Yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas. Necesito que me creas. Necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física. No me juzgues por lo que dicen de mí. Júzgame por lo que soy.
Creo que el libro Xingona plantea diversos episodios donde hay esto que hablábamos en un principio, querida Ana Paula, que es una permanente tensión entre el deber ser de una campaña y la forma en que ella la realiza. Y la constante capacidad que tuvo hasta ahora de desafiar los peores pronósticos. Cuando yo entregué el libro, no sabía que Max Cortázar se iba a convertir ya no solo en el vocero y en el coordinador, Ana Paula, sino que ahora entiendo que en un supercargo de la campaña. Pero yo ahí cuento una anécdota vivida en el avión presidencial en tiempos del presidente Felipe Calderón, cuando yo le pregunto a Max, que era entonces el responsable de comunicación social de la presidencia de la República, ¿por qué han dejado sola a Xochitl? Porque ella está diciendo, como ahora está diciendo, que no le están entregando el dinero que necesita para la campaña y que la dejaron sin dinero. Estoy hablando de la campaña en Hidalgo en 2010. Y Max Cortázar me responde, y ahí lo cuento en el libro de Xingona, que es imposible ayudarle a una campaña que va a ser perdedora porque, según las encuestas de Milenio, está 17 puntos abajo. Y pues ella quedó, creo que 3 puntos abajo, y ahí se registra y quedó registro en el Tribunal Electoral, pues con una campaña y un enfrentamiento de elección de Estado a nivel estatal. Entonces, creo que lo mismo está pasando hoy. Lo mismo sucedió en Miguel Hidalgo, donde se le daba por derrotada porque estaba la emergencia, pues también de Morena y el poder todavía del PRD. Y logró superarlo. Es la pregunta, pues finalmente será respondida por los electores, pero creo que se vuelve a presentar cíclicamente en Xochitl la misma historia. Todas las columnas decían en 2002, 2003 incluso, que su oficina iba a desaparecer porque era un estorbo el foxismo, y ella siempre respondía, yo no he recibido esa información del presidente Fox, y logró la ley en el Congreso. Entonces, creo que ella se encuentra en esa dimensión todavía, sosteniendo que puede remontar diversos obstáculos.
Si yo estuviera soñando con las encuestas, hay que darle la vuelta. Esto se gana todos los días, esto se trabaja todos los días. Lo que yo veo en la calle es un ánimo extraordinario. Si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen. Soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante. Esta la vamos a ganar.
pero que si te fijas son los mismos hoy que yo retrato y reproduzco y cuento en el libro Chingona, Ana Paula.
Ivonne, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros y felicidades por este libro, Chingona, editorial Grijalbo. Y pues ya veremos el 2 de junio, ¿verdad?
Finalmente, es una biografía política que busca documentar nuestro debate político y pues llegar al voto informado, que siempre es lo que necesitamos en una democracia deliberativa. Por eso te agradezco profundamente de corazón que me hayas dado la oportunidad de contarte de qué va.
Gracias, Ivonne.
Al contrario, gracias a ti, Ana Paula. Un abrazo.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Superpeso. El peso tuvo una fuerte depreciación ayer, arrastrado por las crecientes preocupaciones sobre la situación en Medio Oriente, que lo llevó a cotizar arriba de los 17 pesos. Esto significó una depreciación de cerca del 2% frente al tipo de cambio del lunes pasado. La semana pasada el peso estuvo en 16 pesos con 25 centavos, su mejor nivel en casi 9 años. Sin embargo, con lo sucedido ayer, el llamado superpeso se esfumó. Perdió todas las ganancias que llevaba en lo que va de este año. Hubo factores locales que también afectaron la cotización del peso, como la revisión a la baja de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el FMI, sobre el crecimiento del PIB para la economía mexicana, que proyectan sea de 2.4%, un poco menos del 2.7% previsto anteriormente. Pese a las pérdidas que registró, el peso continúa siendo una de las monedas con mejor desempeño frente al dólar en lo que va del año. Para Brújula, Juan Musi, asesor financiero y analista económico, nos habla sobre esta cotización y lo que se espera para los próximos días.
Tuvimos un día volátil. La verdad es que los mercados abrieron al principio muy nerviosos con la posible respuesta de Israel a Irán después de lo acontecido el fin de semana, y creo que eso pues tuvo que ver en un comportamiento errático de los mercados, de los bonos. Las tasas de interés también estuvieron muy movidas, y desde luego en el tipo de cambio, un fortalecimiento generalizado del dólar contra todas las divisas, y a mi parecer pues un ajuste sano del tipo de cambio, que quizás sea temporal. Ya hemos visto que obviamente el peso ha estado muy fuerte, ha estado pues muy muy consistente, y pues no se ha debilitado prácticamente en lo que va del año, al contrario, se ha fortalecido, ha vuelto a ser la divisa más apreciada en este 2024. Entonces probablemente es coyuntural, pero además del tema del nerviosismo y la incertidumbre en torno a este posible conflicto y a una probable respuesta de Israel, se une el tema de una intervención que tuve en un foro entre Canadá y Estados Unidos, una cooperación bilateral, en un foro en el que habló Jerome Powell, la cabeza de la Reserva Federal, y pues prácticamente ratificó que no hay prisa por bajar las tasas de interés, que no se ha logrado el cometido, que la inflación no ha bajado lo que se esperaba, y que hasta no llegar y ver el 2%, que es la meta que tiene oficialmente la Fed, pues que no se puede hablar de un relajamiento en temas de política monetaria.
2. CELAC. Los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reunieron ayer a solicitud de su presidencia pro tempore a cargo de Honduras para tratar el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. López Obrador solicitó a sus homólogos presentes sumarse a la denuncia que México presentó contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y reiteró la solicitud hecha de que el gobierno de Daniel Noboa sea suspendido de la ONU en tanto no se disculpe.
Nosotros agradecemos la solidaridad. La mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional.
Los presidentes que participaron apoyaron y se solidarizaron con México por los hechos del pasado 5 de abril, cuando fue sacado por la fuerza el ex vicepresidente ecuatoriano colombiano Jorge Glass, quien estaba en calidad de huésped en la sede diplomática de nuestro país desde diciembre del año pasado. El brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recordó que no había ocurrido algo similar ni en los tiempos más sombríos de las dictaduras. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que Ecuador e Israel están dándose la mano en la competencia por la barbarie, en referencia a lo ocurrido en la Embajada de México en Quito por el lado de Ecuador y lo ocurrido a la Embajada de Irán en Siria, en el caso de Israel.
Creo que el tema de ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí, en cuestión. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica, pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, enfatizó que los países de la CELAC tienen la obligación de defender de manera firme y sin titubeos el derecho internacional, subrayando que la violación de sus principios no se justifica bajo ninguna circunstancia. En su oportunidad, el presidente Luis Arce manifestó que Bolivia acompañará a México en su demanda contra Ecuador y recordó la larga tradición de México a favor del derecho al asilo, que dijo ha abierto las puertas a muchas personas en Latinoamérica, entre ellos a ciudadanos y políticos de su país. En la reunión virtual, el venezolano Nicolás Maduro informó que ordenó el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador en solidaridad con México.
México no está sola. Tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. No hay ninguna duda hoy por hoy, ninguna duda que la acción del presidente Daniel Noboa, decidida por él, de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apalear a su personal diplomático ante la vista del mundo, en vivo y directo por las redes sociales, de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glass, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero.
Maduro rechazó que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siga defendiendo su decisión de irrumpir en la embajada mexicana. Ninguno de todos estos liderazgos dijeron algo similar a lo que el presidente López Obrador ha dicho en otras ocasiones, aquello de la no intervención. Bueno, además, en una entrevista reciente con un canal de Australia que se llama SBS, Daniel Noboa indicó que no se arrepiente de su decisión e incluso dijo que su estrategia para resolver el conflicto sería invitar a comer ceviche o unos tacos al presidente López Obrador.
I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk.
Al respecto, el presidente de México dijo que el asalto a la embajada de nuestro país en Quito no era una frivolidad que ameritara ese tipo de respuestas. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Shakira.
Agarra una toalla, traje de baño, vamos a la playa y nos olvidamos.
La cantante colombiana Shakira anunció las primeras fechas de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que arrancará el 2 de noviembre en California e incluye ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago. A través de sus redes sociales, la cantante dijo que más adelante va a anunciar el resto de su gira por América Latina. El nuevo disco de Shakira se convirtió en el más reproducido del año 24 horas después de ser publicado, ya que hubo más de 10.000 reproducciones en las plataformas digitales, y esta gira representa su regreso a los escenarios desde el 2018, cuando realizó el Dorado World Tour.
Yo con él paso el rato y luego tu nombre solita me mato, me siento como león en jaula.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.